La noticia de la semana vuelve a ser la reforma de las pensiones. El Congreso debate el texto este jueves, pero el PP se niega a votar a favor. Dicen que el gobierno no ha mandado los documentos y que no conocen los detalles de la reforma. Te recuerdo que la base del nuevo sistema es la subida de las cotizaciones y la opción de elegir entre los 25 últimos años, como hasta ahora, o ampliar el periodo de cálculo a 29, excluyendo los dos años peores. Lo que más cuestiona la oposición es la sostenibilidad de la reforma. ¿Cómo se va a compensar la subida del gasto público ante el aumento del número de pensionistas? Justo hoy hemos conocido la cifra del gasto en marzo. Nuevo récord. 11.000, prácticamente 12.000 millones de euros. Un 11% más que el mismo mes del año pasado. Marta Ruiz.
Sigue subiendo la factura de las pensiones. La prestación media por jubilación ya está en los 1.372 euros mensuales, casi un 10% más que hace un año. Pero hay diferencias. En el régimen general esa media ya supera los 1.500 euros frente a los 913 de los autónomos. Además, más de 450.000 pensiones, el 90% mujeres, han comenzado a percibir el complemento por haber tenido hijos a su cargo. Un máximo de 4 que como mínimo va a suponer 425 euros más al año. El ministro Escrivá insiste en la sostenibilidad del sistema gracias a su reforma de pensiones y asegura que el PP tiene toda la información enviada a Bruselas y le acusa de incoherente.
Lo que me suscita también es incoherencia, incoherencia, incoherencia. El Partido Popular, estaba yo en Bruselas, ha ido a Bruselas a criticar la reforma diciendo que tenía deficiencias y al mismo tiempo dice en España que no la conoce. Si no la conoces con detalle, ¿cómo es posible que en Bruselas, no digo ahora, sino durante las últimas semanas, estés acudiendo a criticarla? Pero no lo entiendo de verdad.
El PP amenaza con votar contra la reforma que se debate el jueves en el Congreso por falta de información. Una reforma calificada de insuficiente por la AIREF, la entidad que audita nuestras cuentas públicas.
Pilar García Laranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
El ministro dice que sí tienen la información. ¿En qué quedamos?
Bueno, Cuca Gamarra ha dicho que no y ha dicho que van a votar en contra en una rueda de prensa que ha dado hoy, ¿no? Porque ha dicho que les han mandado tres Excels y con eso no es suficiente, ¿no? Bueno, probablemente van a votar en contra el próximo jueves y es una tragedia porque, como repetimos aquí siempre, la reforma de las pensiones debiera ser un acuerdo primero en el seno del Pacto de Toledo y en segundo lugar entre los dos grandes partidos políticos llamados a gobernar a este país, ¿no? Pero es que el Partido Popular tiene razón en el fondo y en la forma, ¿no? Las formas, porque efectivamente no es forma mandar tres Excel, y en el fondo porque la sostenibilidad la tiene muy sencilla de corregir este ministro Escrivá, que es subiendo los impuestos, porque esto no es una reforma del sistema de las pensiones, esto es una reforma del sistema fiscal para mantener las pensiones, que se traduce en trabajar más años, cobrar menos mientras estás trabajando y tener unas pensiones que no van a subir acorde a lo más que vas a pagar tú mientras estás trabajando. ¿Qué decir de las empresas que les pasa tres cuartos de lo mismo?
Sobre el sistema híbrido, mira lo que decía esta mañana aquí Mar Vidal.
Mira, para ello habría que separar dos espacios demográficos, las pensiones o los pensionistas anteriores a 2040 y luego los siguientes. Los primeros seguirían con el modelo actual de pensiones, solidarias, y los otros irían a un modelo alternativo basado en la creación de una cuenta individual en la que cada trabajador acumula aportes a lo largo de su carrera laboral.
¿Cómo lo ves?
Bueno, es una especie de mochila austríaca, ¿no? Tendría que explicarnos, Mark, por qué a partir de 2040 y no desde ya, ¿no? Desde los primeros que están empezando a cotizar en estos momentos. La mochila austríaca es un sistema inventado hace muchos años. Hay algunos países con casos de enorme éxito, por ejemplo, Chile, en donde efectivamente tú vas cotizando para tu pensión. No es una pensión solidaria, es decir, ahora mismo nosotros el impuesto que pagamos de la cotización a la Seguridad Social, nosotros y las empresas, es para pagar las pensiones de hoy, no para pagar nuestras pensiones, ¿vale? Lo que él dice es, bueno, vamos a hacer un sistema híbrido en donde los que ya llevan X años en este sistema solidario se mantengan así y otros comiencen a cotizar para sí mismos. El sistema austriaco va un paso más allá y dice, incluso en el momento de despedirte, tú con tu mochila puedes decidir, por ejemplo, si inviertes ese dinero en un negocio.
Ya que hablamos de pensiones, en Francia sigue el lío. Los sindicatos proponen al presidente Macron buscar un mediador, pero Macron se niega. Son ya 10 días consecutivos de huelga general. No sé, visto desde fuera, ¿no se están pasando ante lo inexorable, Pilar?
18 pueblos, ¿no? Pero fíjate, yo creo que Francia tiene un historial sindicalista de aguantar en la calle, ¿no? Los sindicatos franceses son de los más temidos. Es verdad que la situación, en fin, si trabajas en la Renfe francesa, pues te jubilas a los 50 años, ¿no? Y estás cobrando prácticamente el 80% de tu sueldo y cosas así, ¿no? O si trabajas en el sector de la peluquería.
O sea, o en las eléctricas.
Decenas, efectivamente, tienen decenas de sectores muy beneficiados por jubilaciones a partir de los 50, 55 años. Y hay un peso enorme de los que tienen que trabajar hasta el final para mantener todo este tipo de pensiones. Es decir, no es solo que se alarga la vida laboral en Francia, es que la reforma de Macron ha eliminado un montón de estas ventajas a un montón de colectivos, pues que hasta ahora tenían unas pensiones muy buenas trabajando, pues eso, hasta los 50, 55 años.
Capítulo energía. Hoy el gobierno ha conseguido prorrogar la excepción ibérica hasta el 31 de diciembre, 6 meses más. Los precios se mantienen como hasta ahora. El gobierno espera no tener que aplicar esta herramienta. Teresa Rivera es la vicepresidenta.
Hasta fin de año, si el gas natural se mantiene a los precios actuales, probablemente no se active el mecanismo. Pero si el gas natural volviera a subir sus precios, conseguiríamos mantener el precio de la electricidad.
En recordando, ¿qué era lo de la excepción ibérica?
Bueno, pues es el tope del precio del gas que se aplica solo a la generación de electricidad. Y es el diferencial entre el precio real del gas y el precio del tope que pagamos todos los consumidores de forma diferida en nuestras facturas mensuales, ¿no? Tanto la tarifa regulada como la libre. Y efectivamente ha funcionado porque en el impacto de la tarifa mensual, cuando te llega la factura mensual, tú ves menos coste de luz porque se ha topado el precio del gas que se utiliza para generar esa luz, pero ves un apartadito abajo que te dice diferencial con el tope de gas y vamos pagando todos los meses un poquito para amortizar el coste real que ha tenido el gas generando electricidad durante estos años.
Europa también ha decidido prorrogar la reducción del 15% de consumo del gas durante un año más. Este es un compromiso que adquirieron los países miembros para anticiparse a la falta de reservas. Pilar, en otoño parecía que íbamos a quedarnos sin energía, pero al final no ha sido para tanto, por suerte, ¿no?
Bueno, afortunadamente, tienes toda la razón, ¿no? Y además teníamos reservas suficientes y las hemos mantenido gracias, entre otras cosas, a esa reducción que acabas de explicar del consumo de gas, sobre todo en las grandes industrias, ¿no? Y ahí también ha venido a ayudar un poquito, por ejemplo, el sector del automóvil, que ha estado parado por los problemas de cuello de botella y ha consumido menos gas. O sea, los sectores intensivos en energía, la verdad es que han estado consumiendo menos, se han controlado más. Y bueno, y luego que no ha sido un invierno frío y por lo tanto, pues claro, el gas que se utiliza para las calefacciones tampoco se ha disparado.
Y un último sector, mañana, agricultura, alimentación. Luis Planas, el ministro, se reúne con los agentes de la cadena alimentaria, el capítulo de fondo, la inflación. No se descarta que el gobierno intervenga de alguna forma a los márgenes de los supermercados, pero de momento Nadia Calviño espera que las ayudas se empiecen a reflejar.
Este es el momento de que las empresas trasladen a la siguiente fase de la cadena y, en última instancia, a los consumidores y las familias españolas la bajada de los costes energéticos y las ayudas que han recibido para compensar el alza de los precios de los fertilizantes.
Ya, de aquello de lo del supermercado que iba enfrente de casa y que ya se notaba, de aquello ya nos hemos olvidado. De la reunión de mañana, ¿qué esperas?
Bueno, Plana se reúne porque tiene que hacer el seguimiento, ¿no? Pero Plana sabe perfectamente, y además lo ha verbalizado en multitud de ocasiones, que los precios han subido porque la cadena de producción tenía y tiene que repercutir esos costes, ¿no? Efectivamente, como dice la vicepresidenta, pues cada vez menos. Si se controla el precio de la energía, ya ni te cuento, ¿no? Porque los precios, además de las materias primas, pues también se estabilizan. Pero en todo caso, esta semana vamos a tener el dato de IPC adelantado del mes de marzo, que va a volver a ser alto, y la subyacente también va a volver a ser alta, porque todo ese coste pues se ha ido trasladando a toda la cadena de producción, y eso es muy difícil de parar, ¿no? Se tarda mucho tiempo.
A ver si me da tiempo a comentar en 3 minutos otras cositas. Bruselas ha aprobado la ley que va a prohibir a partir de 2035 la venta de vehículos de combustión en toda la Unión. Bronca no. Carmen, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Como paso intermedio, en 2030 los coches tendrán que reducir sus emisiones a más de la mitad. La norma ha contado con el visto bueno de Alemania después de que la Comisión accediera a incluir los combustibles sintéticos. Son aquellos que se consiguen a partir del hidrógeno verde.
Así a bote pronto, en una frase. ¿Qué te parece?
Bueno, a mí me parece que lo tenían que haber alargado muchísimo más las empresas del sector, por mucho que diga alguno de sus portavoces. Están muy, muy enfadadas.
Más, las empresas pierden el ritmo de crecimiento general en sus ventas.
4 décimas menos en enero que en diciembre, pero la buena noticia es que se acumulan casi 2 años al alza. El último dato es del 9,9% y el sector que más sube es el comercio, impulsado por las rebajas de principios de año.
¿Qué, Pilar?
Mala noticia, las empresas pierden el ritmo de crecimiento en sus ventas, es decir, venden menos.
Competencia abre un expediente sancionador a Google por posibles prácticas anticompetitivas contra la prensa.
El organismo denuncia una explotación abusiva por parte de la empresa por su dominio en el mercado español. Google podría haber infringido la ley de propiedad intelectual. De ser así, tendría que responder con una multa del 10% del total de su volumen de negocio.
Esto no es único en España, ¿eh?
Bueno, claro, ya habrá que esperar, pero lo que es cierto es que Google es casi monopolio, o sea, prácticamente no tiene competencia.
Más cosas. La Fiscalía francesa registra las sedes de 5 bancos por posible fraude fiscal, ojo, a la pasta que en teoría está investigando.
Entre ellos el Société Générale, HSBC y el BNP Paribas. La investigación empezó en 2021 por una presunta trama para la evasión del pago de impuestos. Las entidades podrían enfrentarse a multas colectivas de miles de millones de euros.
Pilarín.
Pues vamos a esperar a ver qué es lo que dice la Fiscalía. Pero la verdad es que cuando los cárteles, da igual el origen, ¿no? La naturaleza, pues fíjate, bancario, pues tremendo, ¿no? Tremendo, porque además el sistema bancario son las venas por las que nos permite al sistema productivo crecer, ¿no? Y si ahí pues ya empiezan defraudando, ¿qué te voy a contar?
Claro, el problema está en que tienen los bancos americanos el susto del Deutsche Bank, el suizo, cuidado ahora, que este palo bueno, a los franceses.
Efectivamente, pero digamos que un fraude fiscal no es un problema de liquidez, ¿no? O de exposición a una determinada inversión, como era el caso de los bancos estadounidenses y del Deutsche Bank, que era el rumor que había la semana pasada, exposición a bonos que has comprado muy baratos y que ahora de repente suben los tipos de interés y se te disparan, ¿no? Esto es más de naturaleza de manguitos contables, que ya. Es horrible, porque claro, si no pagas lo que tienes que pagar, pues imagínate.